Saludos, saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buen día.
Te escuché ayer acá, me suena
sí,
esa voz.
Te veo demasiado últimamente.
Buenís Artú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Acércate al micrófono. Y el saludo va también para quien es nuestro invitado esta mañana, ya nos ha acompañado en estas mesas otras veces. Rodolfo Saldain, buen día.
Buen día, preciosa mañana de primavera.
Vamos al primero de nuestros temas. El MPP respaldó ayer la actuación del Poder Ejecutivo en el proceso de adjudicación de nuevos canales de televisión digital comercial en Montevideo. En un comunicado que se divulgó ayer, el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Participación Popular afirma que todo el procedimiento de selección y adjudicación se desarrolló dentro de la reglamentación establecida previamente, conocida y avalada por las partes interesadas, por lo que se refuerza la cristalinidad y se brinda mayores garantías para todos. Además, consideró esta instancia como histórica, transparente y garantista para los medios de comunicación del país y el conjunto de la sociedad. Aunque no lo menciona directamente, este comunicado del MPP se conoció después que el martes el Frente Libre Cereñi hiciera pública una declaración en la que proponía postergar la decisión final sobre la adjudicación de los canales de televisión digital comercial. Ese texto, firmado por la mesa del Frente Libre Cereñi, sostiene que no están dadas las condiciones para asignar las 5 licencias correspondientes al área metropolitana, las dificultades que han surgido en las diversas etapas recorridas por este proceso, así como la necesidad de asegurar las condiciones de equidad y transparencia que requiere una definición tan relevante como la que está en juego. Bueno, todo eso lleva a pensar que lo mejor es dejar el asunto para el próximo periodo de gobierno. Bueno, Esteban Valenti ha sido protagonista de este tema. Nosotros ayer lo entrevistábamos como vocero del Frente Libre Cereñi, pero ha estado en distintos medios de comunicación. Él junto a, no sé, Rafael Michelini, otras voces del astorismo. Ahora sale el MPP, que además considera improcedente, inoportuno, un comunicado como el del Frente Libre Cereñi. ¿Cómo ven ustedes, Carlos, esta situación?
No, bueno, yo creo que hay varias lecturas, pero para mí predomina fundamentalmente una, ¿no? Lo primero que uno podría pensar es que esto es un nuevo capítulo en ese enfrentamiento que se está dando hace tiempo entre el Frente Libre Cereñi y otros sectores del gobierno, fundamentalmente el MPP. No empezó ahora, empezó hace tiempo, los equipos económicos paralelos, algunos comentarios y demás. Y está claro que ese enfrentamiento que existe no es de guante blanco, ¿no? Ya la semana pasada hablábamos de la degradación institucional que en Uruguay se estaba dando en el manejo de ciertas discrepancias, a partir obviamente de ese gran depredador institucional que es el propio presidente Mujica, con tono, expresiones, comentarios y palabras que no eran las más adecuadas. Es cierto que el comunicado del Frente Libre Cereñi, siendo crítico, es respetuoso y tiene un nivel aceptable. Las reacciones
es muy agudo, es muy punzante. Será respetuoso, pero es muy punzante.
Por eso digo, es cierto que es respetuoso, que tiene un buen nivel en cuanto al lenguaje, pero es muy crítico. Al ser tan crítico, genera las reacciones que genera, pero hay un estilo y una diferencia. Las reacciones entran en el terreno de, no digo lo personal, pero sí la molestia y el enfado y el enojo, que ya es un paso más allá. Obviamente que lo crítico del comunicado es una forma de bombardeo, pero es otro tipo. Este juego de enfrentamiento no es nuevo. Para mí nace prácticamente en la definición de la fórmula del Frente Amplio cuando Astori fue a visitarlo a Mujica allá a la sede del Frente Amplio con 14 o 15 condiciones. Mujica lo hizo esperar abajo y le dijo: no acepto ninguna. Y Astori dijo: yo acepto ser vicepresidente. De alguna manera, el camino quedaba condicionado. Pero creo que hay que ser honestos y decir finalmente que yo comparto espiritual y filosóficamente, por lo que conozco, quizás hay más cosas todavía, la reacción del Frente Libre Cereñi. Porque lamentablemente Mujica y su grupo de protegidos en la OPP, esos que actúan desde allí como operadores de Mujica, arruinan y ensucian cualquier proceso que uno quiera imaginar. Hace una semana, o hace dos semanas, ya no me acuerdo, aquí tuvimos la condición extraña de coincidir básicamente en que este tema, más allá de la figura de Pablo Casal y alguna otra cosa que otros decían, estaba teniendo un final objetivo, acompañable, con un presidente que decidía en función de criterios y consejos técnicos, que no buscaba amiguismo político, sino que buscaba cosas razonables, y empieza de golpe a operar públicamente, sin ningún tipo de cobertura, un lobby que pretende cambiar esa resolución. Y como es ya norma en este gobierno de Mujica, cambiar pisoteando el decreto, la ley, la constitución, el pliego, las condiciones, todo. Cualquier cosa es posible para poder lograr el favor de esos amigos que sus amigos quieren tener. Entonces, ¿qué pasa? El procedimiento se deprada y vamos hacia una situación que puede ser, primero, negativa políticamente, sin duda, pero a su vez jurídicamente objetable. Por lo cual, yo creo que advertirle al gobierno que no reitere un paso equivocado no es un error del Frente Libre Sereni.
Ahora, el comunicado del Frente Libre Sereni no generó solo el rechazo del MPP. El MPP sacó esa declaración, algunos de sus dirigentes han hecho comentarios más allá de ese texto. Por ejemplo, el senador Ernesto Agassi se mostró sorprendido por el planteo. Dijo, el Frente Libre Sereni no hizo ninguna acotación de ese tipo en los organismos internos del Frente Amplio. Por otro lado, entiende que no va con los acuerdos del Frente, que debilita la credibilidad de la coalición de izquierdas. No se puede hacer política por los medios, agregó. Pero después hubo otras voces. El Partido Socialista, sector al que pertenece el ministro de Industria, Roberto Kremerman, y la vertiente artiguista, a la que pertenece el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, también respaldaron lo que se está haciendo. Por ejemplo, Enrique Rubio, de la vertiente, dijo que el comunicado del Frente Libre Sereni es improcedente y no forma parte de los códigos de conducta que debemos tener. ¿Venir?
Yo creo que no hay cosa peor que no entender la institucionalidad o entenderla a medias, ¿no? O sea, con esto quiero decir, todo el proceso, yo no estoy de acuerdo en que el procedimiento este haya sido ni cristalino ni el procedimiento de adjudicación de los canales, ¿no? Me parece que se creó una comisión, si existe una comisión que supuestamente es una evaluación técnica de los proyectos, y después resulta que se termina entregando, porque sí, a uno, al que salió cuarto, al que salió tercero, no al que salió primero, a los canales que ya están porque están. ABTV no se sabe por qué, porque es BTV. Bueno. Lo peor es cuando no existe un criterio nítido, claro. Obviamente, el comunicado del Frente Libre Sereni, está acá Esteban, no voy a mentir de que está fuera de los códigos habituales, pero toda la situación está fuera de los códigos habituales, desde mi punto de vista. Lo que es entender cómo funciona la institucionalidad, que si yo hago algún procedimiento técnico y tengo que dar alguna lógica de por qué me aparto por lo menos explicar, es decir, el criterio por el cual no le doy al que salió primero y le doy al que salió tercero, yo qué sé. Bueno, eso no se hizo. Entonces, claro, después trasciende que se está buscando modificar, advertidos del macanazo, es decir, arreglar la cosa para darle el canal al que chilla, digamos, al que había salido primero. Entonces, ¿cuál es la seriedad del procedimiento? Yo creo que el MPP debería pensar un poco que hay ciertas reglas de funcionamiento de la institucionalidad que cuando no se cumplen después generan cosas totalmente desacomodadas, ¿no?
Estoy dejando este tema para el final, sigo ahora con Rodolfo Saldaña.
Sí, yo creo que el gobierno tiene una rara virtud, lograr ensuciar todos los procedimientos por improvisación, por falta de método, por no respeto de la institucionalidad, pero es realmente una rara virtud. Esto es un rosario, una perla más en un rosario de temas. Es decir, hay otro que en estos días ha estado arriba de la mesa, que es el tema de el IMAE de las Fuerzas Armadas, que contra todos los informes técnicos y contra todas las reglas, digamos, aplicables, se crea. Es decir, por una razón de tipo político. Es decir, yo creo que la reacción del Frente Libre Sereni es una respuesta al hartazgo, a ese rosario de errores, de improvisación. Y creo que a esta altura no hay ninguna solución que sea buena. Hemos llegado a ese grado donde tiene enormes problemas adjudicar y tiene enormes problemas no hacerlo. Sí. Es decir, el gobierno se ha metido en un brete donde va a tener que elegir entre el mal menor, porque juicios va a tener.
Y que el juicios va a tener. Es que dice sí, un abogado.
Es irregular si no asigna, porque ya hay gente que tiene una muy legítima expectativa porque está en sus niveles de puntuación muy buenos para, digamos, obtener el permiso. Y hay otros que se han quedado afuera sin razón, como han quedado fuera sin razón, por lo menos por lo que uno conoce, también van a estar reclamando, presumiblemente. Es decir, el gobierno se metió en un brete donde va a tener que elegir entre lo menos malo. Es decir, esto es muy parecido a lo que en el tenis le llaman errores no forzados, que es una sistemática que estamos viendo, errores en el gobierno que nadie lo obliga a tenerlo, porque esto no es culpa de la oposición, no es culpa de los medios, es culpa tal vez de la impericia.
Y de no entender bien cómo funcionan los sistemas, lo importante que son los sistemas institucionales, ¿no? Que las reglas sean claras y
totalmente de acuerdo. Yo creo que eso además expresa...
Sí, esas eso no es ni de derecha ni de izquierda, porque hay algunos que creen que cuando las leyes o los funcionamientos son...
Eso la izquierda ya lo asumió, pero lo tiene que practicar.
Pero hay gente que no lo termina de entender, ¿no? Que por algo...
Sí, la división además entre esas dos sensibilidades que uno ve en el Frente Amplio, entre la sensibilidad más histórica, más propia además de lo que fue la... el origen del Frente, y la sensibilidad que uno llamaría socialdemócrata, es decir, se va dando, pero de una manera muy nítida, que no sé hasta dónde, es decir, van a poder, digamos, continuar conviviendo de la forma en que, con un ejercicio y una gimnasia muy propia de la izquierda, lo han logrado hasta el momento.
Vamos a continuar conviviendo, y nosotros empezamos el comunicado con un reconocimiento a algo que en esta mesa discutimos hace no mucho, y es un cambio de procedimientos totalmente apoyable por la sociedad uruguaya. Entre otras cosas, porque el mecanismo técnico que ha cambiado con la digitalización permite algo que no es solamente una visión que la izquierda siempre tuvo muy crítica de los tres canales, la tuvo. De otra cosa, yo creo que la mayoría de la sociedad uruguaya tiene la percepción de que la oferta televisiva uruguaya no refleja la sociedad uruguaya. ¿Ah? Ese es el problema más de fondo. Que haría falta una gran democratización. Que haría falta actores diferentes. Ese era el proyecto original y con eso estamos totalmente de acuerdo. El procedimiento importa mucho, porque vos no podés decir, yo voy a dar una oferta digital digitando, poniendo a dedo. Está muy bien. Ahora, el problema es que el propósito y la práctica son parte fundamental del proceso. Entonces, si uno ve...
Si yo mismo invento la regla y yo mismo después no la...
Tú lo has dicho, exactamente, no tú lo has dicho. Cuando se dice...
Si voy a licitar tanto, pero como tengo problemas, bueno, agrego uno más para dejar conforme, eso no
puede ser. Vamos a tener problemas serios desde el punto de vista formal. Pero no es solo un problema formal. Eso, para la izquierda, esto es un problema de una de sus definiciones fundamentales, la de ampliar el espectro. ¿Y cuál es el resultado sustantivo? No hay ninguna visión en ese sentido, ninguna perspectiva. Entonces, no sale bien desde el punto de vista formal, no salimos bien. Se acumulan elementos, porque nos preguntan. Yo voy a hacer un agregado que no está en el comunicado, ¿no? Que es personal, una autocrítica. Tendríamos que haber salido antes, pero no importa. Llega una situación de este tipo, donde vemos que el gobierno puede enfrentar demandas importantes. 20 años, mucho más importante que la demanda. Si te equivocas en esto, por 20 años, esta realidad no la mueve nadie. Entonces, vas a perder una oportunidad histórica de un cambio que realmente sería histórico. Lo vas a perder. Tercero, a los canales privados, yo no digo no dar, precluirlos, cerrar, no, ni siquiera BTV, pero pedirle lo mismo, claro, pedirle lo mismo, absolutamente, hacé un plan, demostrá, porque problema económico, hay canales que también los tienen, y BTV da pérdida en sus balances últimos, por lo tanto, estamos hablando de tener con todo, pero además me pregunto, este criterio en la área metropolitana, ¿se va a aplicar igual en todo el país? El criterio de la sustentabilidad. Entonces, cuando se suman las cosas, no nos pueden decir, ayer mintiendo totalmente, porque lo voy a decir claramente, ayer en la tertulia hay gente que mintió. Gabriel Mazarovich, cuando afirmó que los canales estaban en contra y se habían pronunciado a favor de la declaración del FLS, es mentira.
No, después quedó claro, yo se lo pregunté, ¿no? Claro. Pero quedó claro cuando después revisó la prensa que él había basado esa declaración que hizo en un titular que había en el diario El Observador, que marcaba, digamos, una coincidencia que se daba entre lo que pedía el Frente Libre Sereña y lo que en su momento habían reclamado los canales de televisión.
Quiero decir una cosa, El Observador tiene intereses muy particulares en todo esto y podría explicarlo, no me voy a meter con otro flanco. Pero yo digo lo siguiente, ¿Qué actitud teníamos que haber tenido? Esperar que se produjera el error, que hubiera una serie de reclamos y que tuviéramos 20 años de un sistema inalterado, exactamente igual desde el punto de vista de los medios de comunicación, para salir a dar la batalla, o no es mucho más franco sacar un comunicado firmado con nombre y apellido y no recurrir a lo que es sistemático, que es la familia Fuentes. ¿Tá? Nosotros no hacemos lo que otros hacen, que es filtramos a la prensa, a la familia Fuentes, a dos medios fundamentalmente, al Observador o a Búsqueda, y entonces después nos lavamos la mano. El Frente Liber Sereñi, nosotros no estamos acostumbrados a eso y no lo vamos a hacer. A ver, nosotros asumimos la responsabilidad.
Vamos a hacer, ahora,
deja terminar una cosa, yo hago una autocrítica. Yo creo que nosotros tendríamos que haber hecho esta advertencia de manera pública antes.
Ah, claro, claro, ese es un tema. Esto es todo un tema. Vamos con intervenciones cortas ahora porque ya todos hicieron una exposición larga.
La actitud del
No se discutió nunca en el gobierno. Sí, claro.
Sí se discutió en el Frente Amplio, en la mesa política del Frente Amplio.
¿Qué pasa? No había la misma situación porque el proyecto era muy bueno.
Bueno, vamos con intervenciones cortas ahora.
Es decir, Lo que es llamativo de la actitud del Frente Liber Sereñi, siendo el sector del vicepresidente de la República, es que tenga que recurrir a una declaración pública. No hay un ámbito en el gobierno donde esto se pueda discutir. Yo he tenido oportunidad de participar en estructuras de gobierno y siempre hay un ámbito donde se puede discutir. Y se puede decir, esto no está bien, esto está mal, y pelear ahí dentro. ¿Hubo que llegar a esta instancia donde ya está casi liquidado el tema?
Yo coincido plenamente con esa reflexión, y cuando hoy decía que el comunicado es un poco atípico, iba para ese lado. Lo que tengo que suponer es que, más allá de lo que dice Esteban, y le creo que el tema no fue tratado ampliamente a nivel del gobierno, alguna instancia existió. O que, frente a otros ejemplos y otras realidades, y frente a un clima que se está enrarecido, la semana pasada el presidente de AFE le pega a la cúpula del Ministerio de Economía y demás, bueno, hay cierto hartazgo y cierta decisión de decir, bueno, vamos a poner las cosas claras. Yo creo que esto que le está pasando al gobierno en este tema se ha dado en otro, y ahí no han habido advertencias tan claras de nadie, porque esta máxima de que lo político prima sobre lo jurídico no se da solo en el tema de la televisión digital, se ha dado en muchísimos temas, lamentablemente. Este es un eslabón más del estilo de gobernar de Mujica, que en su momento otros callaron o no denunciaron como correspondía. Por último, quiero decir que para mí hay un matiz de diferencia y las cosas se están mezclando. Ahora se habla de que por qué había un beneficio para los tres canales históricos. Ese beneficio está desde el primer documento. Y en esta misma mesa se dijo, y tú lo decís, Esteban, de que el comienzo, el proceso fue bueno.
No, el proyecto fue bueno, general. Yo lo dije la vez pasada, que yo no estaba de acuerdo para nada con los tres canales.
Pero te admito a ti personalmente, pero el Frente Liber Sereñi acompañó todo un proceso donde, te guste o no te guste, esté bien o mal, a los canales privados se le dio, por un derecho adquirido, cierta preferencia. Eso estaba en las bases, eso está en el decreto, eso está en el llamado, eso está incorporado al sistema de este llamado, más allá de que lo compartas o no. Pero esto que están haciendo ahora, de decir, bueno, ¿cómo cambio el llamado? ¿Cómo pongo tres o cómo altero? Es algo muy distinto. Porque lo otro es opinable, puede estar equivocado, no te puede gustar, te puede ser injusto. Pero esto es directamente ilegal e incorrecto y forma parte de esa cultura de no respetar lo institucional y pasar por encima de lo jurídico.
A mí lo que me gustaría que agregara el Frente Liber Sereñi es cómo haría o a qué se comprometería. ¿A qué procedimiento seguir si esto se adjudica de repente en el proceso?
Muy buena pregunta. Aprender de los errores. Como aprendimos de los errores en el impuesto que durante 14 meses, 15 meses no pagó nadie para la caminera rural.
Hace 50 años que soportamos a los dueños de los canales que
están. Lo va a soportar 30 años más, ¿eh?
Bueno, no, pero no, estoy diciendo, si esto se invalidara, sería bueno que hubiese claros compromisos de los sectores que lo piden de procedimientos realmente transparentes. Cuando se haga la nueva asignación.
Hay varios mensajes de oyentes que dicen que el debate está demasiado centrado en el tiroteo político en el Frente Amplio y se olvidan de un detalle que es importante en toda esta situación. ¿Quién salió primero? ¿Quién fue el que se ubicó primero en el ranking que elaboró la Comisión Honoraria Asesora, ¿no? Que fue el proyecto del Consorcio Giro, el de la Diaria, que después fue dejado afuera, ¿no? Otro oyente dice, a Giro le piden que justifique algo que los demás no justifican.
Sí, claro.
El lobby estuvo ahí. buscando el pelo en el huevo para sacarlos, es que, dice este oyente, molesta a la izquierda no orgánica y crítica, que no es el boletín oficial del gobierno, molesta la diaria.
Yo ahí tengo una duda, que no sé si alguien la tiene
es
clara.
Es el sujeto omitido de todo
esto. Porque el otro día hablamos de esto, y a mí me pareció que quedó claro, no conozco el pliego, no conozco el llamado, no conozco nada, de que la diaria no tenía condiciones económicas, las condiciones económicas mínimas que exigía el llamado. Y todos dijimos que un medio no podía nacer pensando que este organismo, ¿cómo se llama? El Fondes, ¿no?
No, yo dije lo contrario. Yo dije que, al contrario, si hay un proyecto bueno, el Estado puede respaldarlo.
Hubo otra coincidencia en que, en todo caso, el respaldo del Estado es conseguirlo antes, pero no presentarse, y si gano salgo a pedir el respaldo. O sea, el respaldo del Estado se puede dar, y en Uruguay se da en casi todos los temas. Pero un tema es que, aparentemente, esta gente, cuando se presenta y cuando se le va a asignar, no tenía el respaldo. Entonces, yo no puedo asignar por el respaldo que teóricamente va a venir, porque no puedo saber si el Estado o un banco privado le va a dar el respaldo. O sea, acá había un problema económico. No nos olvidemos que el primer dictamen no era vinculante, y el Ministerio de Industria y SEC tenían la posibilidad, por temas económicos, de alterar los órganos.
Eso tiene una tampoco clara con el pliego. El pliego diría si se requiere
tampoco
antes,
tenía
si
la financiación.
De a uno porque la audiencia no está entendiendo nada.
Yo no voy a emitir opinión sobre si está bien o no pedirle el respaldo económico al proyecto de la diaria, porque no conozco el pliego. Pero de los pliegos, de las licitaciones, quienes hemos participado en ellas, sabemos muy bien qué está establecido y qué no. Y eso es un tema muy objetivo. No es un tema ni siquiera opinable. ¿Está o no está el requisito?
Y acá se dice que estaba y no se cumplió.
Bueno, este terreno, les aclaro, se está poniendo, este que acaban de mencionar ahora, se está poniendo cada vez más entreverado. Porque si leen El Observador de hoy, van a encontrar una nota que se titula "Incumplimientos de la diaria condicionan decisión de Mujica". Y esa nota incluye información que hasta ahora no había circulado. Por ejemplo, dice, aunque no se habían conocido hasta el momento, el expediente de las cooperativas de giro registró varios incumplimientos. El más claro refiere al aval bancario de mantenimiento de interés que cada empresa debía presentar ante el URSSEC. Se le exigía demostrar la capacidad de responder por un monto cercano a los $120,000 por un plazo de casi 2 años. Giro presentó a tiempo una póliza del Banco de Seguros del Estado, pero luego la URSSEC les advirtió acerca de la invalidez del documento. Fue así que recién varios días después las cooperativas entregaron al organismo regulador la póliza correspondiente del Banco de Seguros, según admitió el presidente del URSSEC, Gabriel Lombide, y según consta en el informe técnico entregado al Ministerio de Industria. Las fechas exactas están expresadas en el largo expediente de giro. La URSSEC había dado cuenta además de otros incumplimientos del proyecto, como el certificado de estar al día ante el Banco de Previsión Social por parte del periódico La Diaria, así como sus estados contables. Bueno, en fin, ¿dónde voy? Es a que todo esto que ahora circula de esta manera no había aparecido.
Y yo me pregunto, ¿los problemas tributarios que han tenido algún caracterizado personero de Tenfield, o sea, de los dueños de BTV, eso no cuenta?
Bueno, y acá voy...
Depende de lo que diga el pliego.
Acá voy a donde yo quería llegar.
Ahora resulta que hay una deuda de la que no se habló y no se usó como argumento.
Aparentemente
menor, ¿no? De presentación de un aval.
Pero las licitaciones son así.
Acá voy a donde yo quería llegar. En este proceso se tomó una decisión bastante discutible hace ya bastante tiempo, que fue la de que las propuestas económicas de los aspirantes no se difundían. La información que se publicó, la que está divulgada en la página web correspondiente, es la de los proyectos en cuanto a contenidos. La parte de la viabilidad empresarial de esos proyectos, a pedido de BTV, no se publicó. Entonces, hoy estamos todos tratando de entender por qué se le niega o se deja fuera el proyecto de la diaria, cuando no tenemos los documentos, no podemos leer esos documentos, no sabemos de qué se trata.
¿Puedo hacer una referencia a la parte final del documento del Frente Libre Sereñi? ¿Qué dice la parte final? Dice, nosotros no vamos a entrar a analizar los detalles. Nosotros vamos a mirar el conjunto. Porque hay una suma de detalles que hacen extremadamente complejo y peligroso. Pero además de los detalles formales, de los cuales son responsables no el presidente de la República, no es el presidente de la República, los que operaron este mecanismo, los que se movieron paralelamente a este mecanismo, hacen que el proceso, en lugar de terminar algo de tanto valor, tan diferencial en relación al pasado, reconocidos por todos como diferencial en relación al pasado, termina envuelto en una zona de dudas a todos los niveles. Y de una cosa, ustedes permitan que haga una digresión de izquierda. Pero ¿dónde está la discusión hoy en torno a este problema? En la izquierda. En la izquierda, la discusión está entre los sectores de izquierda. Y entonces, además vamos
un
a perder...
Un gobierno que no parece tal, parece
digamos,
dos gobiernos.
Pero estamos poniendo en peligro una definición que la vamos a vivir, sufrir o gozar durante 20 o 30 años, pero además vamos a tener problemas formales, pero además va a abrir un debate en la izquierda. Entonces, a la pregunta que decía Ewenir, le contesto con una cosa. Esto sirve para aprender.
Mínimamente.
Muchas cosas sirven para aprender.
Bueno, telegrama de cierre.
Habría que comprometerse a cómo va a ser el
y tiene y se puede hacer. Bueno, yo estaba pensando si no se puede hacer en el periodo... Termina el 26 las elecciones y ahí empezás el proceso. Nadie dice que tiene ni siquiera que pasar para el próximo gobierno.
Yo sí, creo, Esteban, que me parece un hecho relevante que esta sea una pelea o una diferencia dentro de la propia izquierda, que de hecho, como dijimos hace poco, es casi ya un peronismo que abarca todo. Pero no, no me parece que sea mejor la opinión del Frente Liber Serenis porque sea desde dentro de la izquierda. Muchas veces desde afuera la oposición, y lamentablemente usted la ha ignorado, ha marcado otras desprolijidades como esta. Y otros informalidades y otros errores de procedimiento. Y ustedes las han tapado en aras de la solidaridad interna.
Perdón.
Y eso es un error. La institucionalidad hay que revalorizarla, como todos hemos dicho acá, y entender que cuando se deja de lado, se comete un error.
También hay que saber claro que es la primera vez que se plantea, se discute públicamente quiénes van a manejar los canales.
Por primera vez,
porque estamos en
el
las 10
y gobierno,
5 minutos.